Esto es Noticias Mundo Real.
Con la mirada al sur, la caravana climática sobre el final de su estadía en Venezuela, más visitas a comunidades locales. Los primeros días de la semana que viene, los integrantes de la caravana climática que recorre América Latina rumbo a la COP20 de Cambio Climático de Naciones Unidas, a realizarse en diciembre en Perú, partirán a Colombia. Habrán completado cerca de 20 días en Venezuela, donde una vez más el punto fuerte fue la visita a algunas comunidades locales para conocer sus realidades. Venezuela fue la puerta de ingreso a América del Sur luego de más de 6.000 kilómetros recorridos por tierra y mar desde que salieron el 1 de marzo desde el extremo norte de México. Atravesaron 7 países de América Central y visitaron más de 40 comunidades hasta llegar a la tierra de Simón Bolívar. Este viernes, Radio Mundo Real entrevistó a Cristian Guerrero, uno de los integrantes de la caravana, cuando él y sus compañeros ya se encuentran de vuelta en la ciudad de Maracaibo. Ayer retornaron de la zona de la Sierra de Perijá, en el estado de Zulia, fronterizo con Colombia, donde compartieron las preocupaciones de las poblaciones indígenas por el desarrollo de la minería de carbón y sus consecuencias sobre los cursos de agua, entre otras cosas. Cristian también relató algunos otros puntos importantes del trabajo y la agenda de los integrantes de la caravana climática en territorio venezolano.
Radio Mundo Real está conversando con Cristian Guerrero, es uno de los integrantes de la caravana climática que ha ido bajando desde México, desde América del Norte, y ya después de hacer un recorrido amplio y muy rico, hemos estado compartiendo varios de los destinos y las actividades que ha estado realizando, que han estado realizando los integrantes de la caravana en Centroamérica. Ya hace, desde el 18 de julio, hablábamos recién fuera de micrófonos con Cristian, que están en Venezuela, que han ingresado en territorio de América del Sur. Cristian, bienvenido a Radio Mundo Real, el placer otra vez de estar actualizando la información de la caravana climática.
Muchas gracias, aquí agradecido de que por la llamada y saludo a todos los radioescuchas.
Cristian, me estabas contando que habían llegado ayer de... ¿Dónde específicamente y qué es lo que estaban haciendo en esa localidad? Cuéntanos a todos quienes, a toda la gente que sigue Radio Mundo Real.
Sí, seguramente. Apenas de ayer regresamos a la ciudad de Maracaibo desde la Sierra de Perijá, que es la sierra al occidente del estado de Zulia. El estado de Zulia es el estado fronterizo de Venezuela con Colombia. Y la Sierra de Perijá se comparte entre los dos países y también es una zona altamente rica en carbón, pero también altamente rica en culturas indígenas, en particular la cultura Wayú y los compañeros Yucpa y Barí. Son tres etnias que cohabitan acá en esta sierra hermosa, de alta biodiversidad también, y de muchos ríos que antes fluían libremente y ahora pues están amenazados por esta expansión carbonera. Algunos conocen un poco más de este tema por el lado de Colombia, donde se encuentra la mina del Cerrejón, que es una de las minas más grandes del mundo de carbón, pero en el lado de Venezuela se encuentra tres minas operando que son relativamente pequeñas y han estado ahí por algo de tiempo, pero últimamente desde hace unos 10 años para atrás se han hablado de varios proyectos de expansión de esta operación minera de carbón principal. Y bueno, toda la infraestructura que conlleva esa expansión, que implica ampliación de carreteras, ferrovías, incluso también un puerto multimodal que se instalaría sobre tres islas que se encuentran en el Golfo de Venezuela. Entonces, esto es un complejo industrial bastante grande y con muchas implicaciones para el estado de Zulia. Y bueno, nosotros conocemos esta lucha de los Wayús desde hace muchos años atrás, y bueno, regresamos a Venezuela en particular para visitar a los compañeros, seguir acompañándoles en su lucha contra el carbón, y bueno, por los ríos, el río Maché, el río Sucuy y el río Cachirí, que es un caso muy, muy preocupante ahorita, porque en ambos lados, en ambos países, en esta zona que se conoce como la Guajira, la península de la Guajira, ahorita declararon lo que es calamidad pública. Es casi un estado de excepción, un estado de emergencia, porque no ha habido agua, no ha llovido en 2 años en el lado de Colombia y desde el año pasado, octubre, aquí en el lado venezolano. Entonces ahorita de por sí la ciudad de Maracaibo sufre de escasez de agua, pero últimamente ha sido una crisis, una emergencia socioambiental. Y bueno, nos encontramos en este contexto bastante alarmante porque se ve que hay una escasez también de alimentos y bueno, siendo un estado fronterizo hay todo tipo de tráfico de alimentos y de gasolina y bueno, todo esta cuestión es socioeconómica se agrava más con esto de que no hay agua, no ha llovido y bueno, nos preocupa más lo que todavía es esta propuesta para ampliar acá la zona carbonera en la región. Entonces, en este contexto nos encontramos y a eso fuimos a la Sierra de Perijá.
Perfecto, Cristian. Me gustaría que me cuentes, los proyectos que dice que ya están funcionando son proyectos estatales, corresponden a empresas transnacionales, y los proyectos que a su vez están justamente con posibilidades de ser implementados también a qué capitales pertenecen o si pertenecen al Estado. Eso como brevemente, y después principalmente contarnos qué es lo que la gente les transmitió, de qué manera ellos se ven afectados por la actividad minera diariamente.
Bueno, la cuestión con quién está atrás de la industria minera, sí son compañías, corporaciones transnacionales, son consorcios que tiene inversiones chinos, irlandeses, incluso de Estados Unidos, como el Chevron. Esto tiene desde años atrás los contratos mixtos, los famosos contratos mixtos que se ha desarrollado desde que Chávez, presidente Hugo Chávez tomó las riendas hace años atrás y todavía siguen vigentes. La entidad principal en la zona se llama Corpo Zulia, es la agencia o la dependencia del gobierno que administra todo el desarrollo del estado de Zulia y una subsidiaria de Corpo Zulia es Carbo Zulia, que se dedica principalmente a la explotación de carbón en la región. Entonces, estas dos entidades administran estos contratos mixtos, buscan inversiones y participantes, ahí internacionales de varios países, no es un país o otro principalmente, pero se comentó últimamente con una visita del presidente de la República China aquí a Venezuela, de la gran cantidad de deuda que Venezuela tiene con ese país y bueno, las formas como van a ir solventando esa deuda, y una es principalmente el carbón que está en la Sierra de Perijá. Entonces se ve mucho así la inversión de la República China y de corporaciones de China, y bueno, de la afectación del carbón hacia las comunidades que viven en la región, pues son varias, principalmente desde el agua, ¿no? O sea, se ve que hay los ríos que han bajado principalmente, y esos tres ríos que mencioné, el Sucuy, Maché y Cachirí, son las que surten agua a dos embalses, que es el Manuelote y el Tulé, y estos dos embalses son el fuente de agua principal para la ciudad de Maracaibo, y la ciudad de Maracaibo es la segunda ciudad más grande del país. Entonces reitero otra vez que es una calamidad pública, es bastante alarmante ver cómo la segunda ciudad más grande del país está sufriendo de escasez de agua, y bueno, las comunidades que viven más próximas a estas minas que ya están en operación, bueno, hay casos de pulmonía, bueno, todo tipo de afectación por respirar, ¿no? Así el polvo de la operación minera. Y bueno, afectaciones de piel y diferentes enfermedades alimenticias por tomar el agua. Ahí los índices de ingresos económicos son muy muy bajos, entonces se nota cuando vas visitando acá a la sierra, ¿no? La escasez también de los recursos básicos que tienen los compañeros en cuanto a semillas, comida y bueno, todo lo que requieren así para hacer sus vidas un poco más fácil. Entonces, bueno, eso en a grandes rasgos, ¿no? Y bueno, no sé, la cuestión de las ciudades que están en los municipios de Marra y Zulia, pues también hay, como comenté ahorita, un fenómeno bastante excepcional del tráfico de alimentos. Ahorita es más conveniente para los venezolanos traficar alimentos básicos, la harina, leche, huevos, cosas así muy básicas, y traficarlos hacia Colombia. Ahí se les paga 3, 4, 5 veces más su costo normal, lo que se encuentra aquí en Venezuela. Entonces se ve una fuga de alimentos, y de por sí está muy difícil conseguir alimentos en el supermercado, por ejemplo. Entonces se ve muchos actores involucrados, ¿no? Incluso las fuerzas armadas, ¿no? Que controlan así las fronteras. Y bueno, así ya la gente está en protestas diarias, formando colas así para obtener así su canasta básica, ¿no? Para su familia. Y los precios de reventa aquí en la ciudad son bastante altos. Entonces todo esto ha dado para un contexto extremo que no hemos visto en ninguna otra parte de América Latina en nuestro recorrido. Y cuando le situamos en este fondo, en este contexto de la crisis climática, hemos estado en acuerdo que esta visita a Zulia y Venezuela es uno de los más preocupantes que hemos visto todavía.
Cristian, contanos un poquito. Antes, ustedes llegaban el 18 de julio, como comentábamos hace un ratito. ¿Por dónde estuvieron antes en Venezuela, al menos a grandes rasgos? Conocer un poquito cuál fue la agenda de ustedes hasta ahora.
La agenda que sigue para nosotros, o la agenda que acaba de pasar.
La que ya tuvieron, desde el 18 de julio que llegaron, ¿cuáles fueron para ti los puntos más destacados, digamos, de lo que han vivido en Venezuela?
Ah, ya, okay. Bueno, como tú sabes muy bien, y bueno, para que los demás de los radios escuchas se enteran, aquí en Venezuela se está organizando las reuniones preparativas a la conferencia de las partes. Y entonces se realizó desde el 15 al 18 de julio la Precop Social, y esto se realizó en la isla Margaritas, en el estado de Nueva Esparta. Y bueno, también nosotros no asistimos a ese evento porque estuvimos entrando desde Colombia. Yo creo que la última vez que conversamos fue justamente en Costa Rica o Panamá. Y bueno, desde Panamá tuvimos que subir nuestro bus a un barco para trasladarlo a Cartagena, y de Cartagena pasamos toda esta zona, La Guajira y el norte de Colombia, hasta llegar acá a Venezuela. En Maracaibo, aquí en el capital del estado de Zulia, participamos en lo que es fue el quinto congreso de diversidad biológica. Esto fue un evento también co-auspiciado por el estado de Venezuela. Fue realizado en la Universidad Bolivariana de Venezuela, aquí en Maracaibo, y reunió un montón de luchas en todo el país en defensa de la diversidad biológica, en defensa de su medio ambiente. Este es el quinto congreso, entonces tiene una trayectoria bastante interesante, porque más que ser un seminario, una conferencia, es un congreso constitutivo donde todas las declaratorias, los aportes que cada grupo, cada organización que asistieron a este congreso se traslada, ¿no?, al congreso, a la Asamblea Nacional del país, para que sea considerada y consagrada como los aportes a un reglamento nacional en defensa de la biodiversidad del país. Entonces, muy interesante, porque ahí escuchamos, de un montón de luchas de costa a costa, de arriba para abajo del país, de Venezuela. Y bueno, también llegaron compañeros de otros países, entonces sí podríamos apreciar lo que está pasando en la región en cuanto a diferentes proyectos, megaproyectos que se están realizando y diferentes iniciativas en defensa y en rescate de la naturaleza. En particular, se rescató mucho así lo que es la permacultura y el rescate de las semillas criollas. Ha habido muchas iniciativas en contra todo lo que son organismos transgénicos, semillas transgénicas, y bueno, nos alegró mucho así conocer muchos compañeros en pie de lucha y bueno, compartir con ellos también lo que estamos realizando con la caravana climática. Y bueno, como comento, esto de la pre-COP social, como se está siendo realizado aquí en Venezuela, igualmente ha habido mucha discusión alrededor de cómo las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil pueden tener una incidencia real en esas discusiones, porque no se dio de conocer mucho en el resto del país. O sea, sí se conoció de la pre-COP social a través de los noticieros internacionales, a través de ALBA TV, Telesur, pero en cuanto a la participación real de movimientos de base en Venezuela, fue muy poco. Y entonces ese tema también se puso a la discusión de cómo podemos tener mayor incidencia e información en cuanto a los meses de trabajo que se está realizando alrededor de la pre-COP social.
Bien, Cristian, yo trazaba un paralelismo de todas maneras, porque tú decías, bueno, de ese congreso sobre diversidad biológica llamado por el Estado, y en el cual el Estado invitaba a una buena parte de las comunidades y de la sociedad civil organizada para que participara, y de ahí se volcara un documento o el posicionamiento de las comunidades, digamos, rumbo al Congreso Nacional, como una instancia de participación real de la gente que luego llega a las instancias de toma de decisiones sobre políticas que tienen que ver con la materia en el Congreso Nacional. Y en el nivel regional e internacional, esta reunión preparatoria de la Pre-COP Social de noviembre tenía el mismo objetivo, ¿verdad? Tener el punto de vista de la sociedad civil, de los movimientos sociales, de las organizaciones sociales que trabajan en temas de justicia climática a nivel mundial, para después poder volcarlo en un documento que se ha trasladado a las negociaciones oficiales sobre cambio climático en el marco de Naciones Unidas. O sea que trazaba ese paralelismo entre lo que el gobierno venezolano intentó hacer en el plano internacional, y consideramos buena parte de los movimientos y organizaciones que ahí participamos con buen éxito y buena realización, que lo logró, pero que también lo hace en dentro de Venezuela, ¿no? ¿Ustedes qué lectura hacen sobre eso? O sea, con los propios organizaciones y movimientos venezolanos y en el nivel nacional, no es una cosa que sea solo en lo regional o en lo internacional para mostrar hacia afuera.
Sí, correcto. Así lo percibimos nosotros, pero a la vez, ¿no? O sea, estuvimos presentes en la redactación, ¿no?, de la declaratoria final, y a la vez vimos varias cosas, reivindicaciones de varios grupos, no solo del estado de Zulia, pero desde en todo el país, que están exclamando y reclamando diferentes puntos que no fueron rescatados. En particular lo que son las energías renovables aquí en Venezuela. En esas declaratorias, a la vez, ¿no?, se considera que Venezuela se tiene que considerarse y mover, ¿no?, fuertemente hacia ser un potencia energética, ¿no?, pero a la vez se reconoce que no está haciendo todo lo posible para implementar energías renovables y a la vez, ¿no? Como comenté desde antes, está apostando todavía en construir carbo termoeléctricas y bueno, o sea, ampliar así la zona carbonera. Entonces hay una gran diferencia, por no decir contradicción, en lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Estamos de acuerdo que hay estos procesos son bastante mediáticas, son bastante acogedores por parte de las organizaciones de la sociedad civil que quieren participar en estos eventos, pero a la vez los hechos, lo que pasa aparte de estos eventos y las declaratorias, los hechos son otras cosas, y entonces nos interesa mucho ir más allá de las palabras y más allá de estos congresos y estos eventos auspiciados por el Estado y ir a los lugares de los hechos y ver realmente qué está ocurriendo, o sea, los proyectos, los megaproyectos en la región y no solo en Venezuela. Nosotros la reconocemos como IRSA, o sea, el gran matriz más grande. IRSA significa la Iniciativa para la Integración de Infraestructura Regional para Sudamérica. Esta gran matriz ya tiene años desarrollándose en colaboración de todos los gobiernos de la región. Y bueno, nos interesa mucho ver cómo estos proyectos o ejes de desarrollo siguen avanzándose a pesar, ¿no?, de toda la retórica que se ve de parte de los gobiernos del ALBA, que participan dentro del ALBA, y los que no, los que son claramente neoliberales, gobiernos que realmente no sorprende que están empujando estos megaproyectos de explotación y exportación. Entonces, pues sí, nos interesa mucho ver que hay mayor difusión de información e incidencia de parte de movimientos de base, pero sabemos que no puede solo quedarse ahí en estos congresos y en esta palabrería. Necesitamos trasladar esto hacia la acción. Y bueno, esperamos que esto sea así, ¿no? En camino hacia la COP20, en camino hacia Lima y la Conferencia de las Partes en diciembre. Queremos ver cómo América Latina se puede despertar y realmente encaminar hacia una movilización popular fuerte hacia ese evento que realmente sería de suma importancia, ¿no? Es el penúltimo encuentro de la ONU para presentar el borrador, el tratado que se va a firmar el año que viene en Francia. Y bueno, este es el resultado de muchos años de trabajo para lograr, ¿no?, un acuerdo internacional. Y bueno, vamos 20 años sin lograr esa meta. Entonces, ya es hora de trasladar, ¿no?, todas estas esperanzas y buenas intenciones hacia la acción. Y eso sí, también es responsabilidad de los gobiernos, pero también es responsabilidad de nosotros como sociedad civil organizada.
Perfecto, Cristian. La verdad que ha sido muy claro. Creo que la gran riqueza que ha tenido, visto desde fuera, ¿verdad?, y con el mayor de los respetos posibles, esta caravana climática que ustedes han realizado, ha sido esa capacidad de llegar realmente a los territorios, de llegar a los lugares donde se dan las luchas, de atender y compartir y escuchar las preocupaciones de la gente y tratar de colocarlas en el seno internacional. Creo que hemos compartido en Radio Mundo Real un montón de las visitas a comunidades de diversa índole que enfrenta distintos tipos de proyectos y de realidades, y creo que de Radio Mundo Real saludamos esa iniciativa como justamente el valor que tiene esa recuperación de lo que dice la gente, de lo que dicen los pueblos en sus propios territorios. Cristian, te voy a dar solo 30 segundos más para que me digas rápidamente cuánto más les queda a Venezuela y cuál es el próximo destino. No tenemos casi tiempo.
Bueno, muchas gracias. El próximo parada es Colombia. Vamos a brincar acá a la sierra y vamos a estar en la Guajira colombiana. Vamos a seguir esta investigación de qué está pasando con esta zona carbonera. Y bueno, les invitamos que nos sigan en nuestra página de web, caravanaclimática.org, y también en las redes sociales de Facebook y Twitter, Caravana Climática. Y bueno, sí, estamos en camino hacia Colombia y próximamente Ecuador. El camino sigue. largo, pero nos agrada mucho que nos están acompañando.
¿Cuándo se van a Colombia, Cristian?
Vamos a salir en estos próximos días, sería el 3, 4 de este mes, este próximo martes. Y bueno, tenemos un evento en Bogotá el 15 de agosto, que es la Marcha por la Paz y el Amor Universal, que es un concierto y marcha ecologista, principalmente por el amor de todos los seres vivos en el mundo. Entonces es una cuestión bastante ecologista. Y bueno, les invitamos, si está ahí en Bogotá, va a tocar este Sistema Solar, un evento gratis, público, en el Parque de Santander el 15 de agosto.
Perfecto, era Cristian Guerrero, uno de los participantes de la caravana climática desde Maracaibo y ya en 2 días previos a partir rumbo a Colombia. Muchísimas gracias, Cristian.
Gracias a ustedes.
Esto fue Noticias Mundo Real.